tardes, soy Vicente Ordaz y te doy la bienvenida a esta edición especial de Mediodía COPE más Valencia. Es 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería. Un día que llega en mitad de la crisis sanitaria más grave y jamás vivida tanto en España como en la Comunidad Valenciana. Una crisis en la que los enfermeros se están dejando literalmente la vida. Y es que hoy, desgraciadamente, hoy, en su día de celebración y reconocimiento, una enfermera del Departamento de Salud de Alcoy ha fallecido tras más de un mes ingresada en la unidad de cuidados intensivos después de infectarse con el maldito coronavirus. Ana Barceló, consellera de Sanidad, ha trasladado el pésame después de dar la noticia.
Queremos trasladar a los compañeros, a su familia, pues todo nuestro pesar y toda nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.
Y es que desde que arrancó esta pandemia se han infectado en la Comunidad Valenciana 2.600 sanitarios. 1.800 han conseguido ya sobrevivir y recuperarse del coronavirus. 750 siguen luchando contra ello y, desgraciadamente, entre médicos y enfermeros han fallecido 5 personas. El colectivo de enfermería reclama más medios. Ana Matamales.
Más de 30.000 enfermeros y enfermeras distribuidos en 6 especialidades médicas cuidan de nosotros cada vez que accedemos a un hospital o centro de salud, una cifra que, aunque a priori puede parecer importante, dista mucho de lo que debería ser la unidad básica de salud que determina una enfermera o enfermero por cada médico. De hecho, según el Consejo de Enfermería de la Comunidad, serían necesarios poco más de 2.200 profesionales para que mejoráramos la ratio que ahora mismo se sitúa en 512 enfermeros o enfermeras por cada 100.000 habitantes, un dato que nos deja los terceros por la cola, muy alejados de la media nacional, que es de 560 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes. Y es que si algo ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria es la necesidad de mejorar ese déficit crónico en la falta de profesionales que arrastra el sistema sanitario valenciano y que llevan años denunciando desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.
Es un día para reivindicar más y mejores condiciones de trabajo de nuestros enfermeros. Un día para dar las gracias por su implicación, por su esfuerzo, pero sobre todo es un día para darles las gracias por cuidarnos. Muchas personalidades de la Comunidad Valenciana y del resto de España se han querido acercar a la antena de COPE Valencia para mostrar su respeto y agradecimiento. El primero, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
A ningún deportista, actriz o cantante le ha aplaudido la sociedad entera durante 60 días seguidos. A vosotros, enfermeras y enfermeros, sí. Habéis encarnado el mejor rostro de la sociedad valenciana en esta crisis sanitaria que aún no ha terminado. Con tanto esfuerzo, sacrificio y empatía, vuestra consideración social ha alcanzado el nivel que os merecéis. Porque sois mucho más que buenos profesionales. La palabra enfermera deriva de firme. Y eso habéis sido, eso sois, un pilar firme del estado del bienestar, que ahora más que nunca se está revelando como inamovible, insustituible, imprescindible. Tantas vidas salvadas, tanta humanidad demostrada, nunca lo olvidaremos. Muchas gracias, enfermeras y enfermeros, por vuestro trabajo en esta crisis y por vuestro trabajo siempre.
El agradecimiento del cantante Coti.
Hola, soy Coti y quiero agradecer, saludar, felicitar a todos los enfermeros y las enfermeras en este Día Internacional de la Enfermería. Gracias, muchísimas gracias y felicidades.
Y el del murciélago del escudo.
Hola amigos, soy David Albelda, exjugador del Valencia Club de Fútbol. Y a través de aquí, de la radio, de este programa, os quiero mandar... Primero mis felicitaciones por el gran trabajo que habéis hecho a todos los sanitarios, enfermeros, en definitiva a todo el personal que ha trabajado y que trabaja cada día en los hospitales, en los centros de salud y que se ha enfrentado a este COVID-19 con mucha valentía. Felicitaros y sobre todo que se os reconozca el gran trabajo y la gran labor que estáis haciendo. Un abrazo.
Serán muchos más los rostros conocidos de la cultura, la política, el deporte o el mundo del espectáculo los que estarán con nosotros durante la próxima hora de radio hasta las 2 en punto con mensajes para nuestros enfermeros y enfermeras. Y además vamos a hablar durante los próximos minutos con los profesionales, con los que están hoy en la lucha diaria contra el coronavirus. Después de un consejo, abrimos líneas con José Domingo Zafrilla, responsable nacional de organización de enfermería del Grupo Rivera Salud.
Ellos también están en primera línea. Son los capellanes de hospital. Y no solo acompañan al enfermo, también a familiares y personal sanitario. Busca a tu capellán en la enfermería o capilla de cualquier hospital. Capellanes de hospital, médicos de almas.
Como os anunciaba antes de marcharnos a publicidad, yo quería que escuchaseis las reflexiones de alguien que ha estado y que sigue estando, por supuesto, en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Él es José David Zafrilla, enfermero de formación y que ha coordinado todo el tema relacionado con la pandemia en los hospitales del Grupo Rivera Salud. José David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Y antes que nada, gracias por tu trabajo y por vuestro trabajo.
Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que han sido momentos duros, pero es reconfortante ver que podemos contribuir, ¿no?, con nuestra vocación de servicio y que, bueno, pues hemos podido participar en algo histórico, dramático, pero algo histórico para la ciudadanía española, ¿no?
José David, ¿qué papel está jugando la enfermería en todo este caos que estamos viviendo en los últimos meses?
Bueno, pues yo creo que es que lo estamos viendo, ¿no? O sea, por parte de los profesionales de enfermería, aparte del trabajo habitual, ¿no?, que es el cuidado de los enfermos, los cuidados en hospitalización, en UCI, en urgencias, en todos los circuitos, yo creo que el papel de enfermería ha sido muy importante en la organización de circuitos, porque tanto la importancia en una pandemia de la magnitud, ¿no?, que y con la afluencia de pacientes, en la organización de circuitos. Somos profesionales formados, profesionales que tenemos esa orientación de salud pública. Creo que ha sido un profesional clave en la organización de circuitos. Luego lo explicaré un poquito mejor, pero bueno, por ejemplo, los hospitales del Grupo Rivera Salud han tenido que transformarse, igual que todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Sí. Es un hospital respiratorio o un hospital de pacientes COVID y un hospital de urgencias generales. Bueno, pues todo esto lo hemos hecho que recayera sobre las direcciones de enfermería y sobre los profesionales de enfermería, ¿no?, que conocen los entresijos del hospital, que conocen el manejo de los aislamientos, y la verdad es que ha sido un trabajo excepcional y ha contribuido a limitar y que no se propagaran.
José David, cuando dentro de muchos años cuentes la experiencia de todo lo que estás viviendo, ¿qué contarás y cómo lo contarás?
Pues mira, yo llevo 2 meses, he estado en 4 provincias, en una zona cero, como puede ser el Hospital de Torrejón, que todo el corredor de Henares fueron los primeros casos y son los que un poco han marcado después el desarrollo tanto en la Comunidad de Madrid como en otras zonas de España. Me quedo con 2 cosas, ¿no? O sea, yo como enfermero vocacional me quedo con que el paciente ha tenido miedo a su vida, miedo a todo, miedo al desconocimiento, encima en un estado de alarma que todavía te genera una incertidumbre, ¿no?, y una confusión. No sabemos, es la primera vez que estamos fuera de derechos o de práctica habitual, pues salir a la calle. Y el siguiente, o sea, el primero sería miedo, y el siguiente es soledad. El paciente está solo. Hemos asumido por salud pública cosas que son difíciles en otro momento asumir, como que el paciente esté solo en su habitación, sin acompañante, como que un paciente fallezca y no pueda tener un duelo o no tenga, no puedan, los familiares no puedan visitar a los pacientes fallecidos. Y bueno, esto yo creo que es algo que a mí se me pone ahora, la piel se me eriza. La verdad es que es algo histórico, que es verdad que no es un reconfortante, pero es verdad que es lo que nos ha tocado vivir y que lo hemos vivido con la entereza y la profesional que hemos podido vivir, ¿no? Y después para los profesionales la incertidumbre, ¿no? O sea, es gestionar en incertidumbre, ha sido complejo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a contagiar, no sabemos si vamos a poder llegar a mañana con los equipos de protección individual. Aunque en el Grupo de Rivera Salud no hemos tenido ningún problema en ningún momento, pero es verdad que a nivel mundial ha habido problemas de desabastecimiento.
Acabas de decirnos que has visto, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, ver a pacientes que pasan miedo y que han estado solos. ¿Un enfermero pasa miedo? ¿Un sanitario pasa miedo? ¿Ha pasado miedo?
Bueno, yo creo que los sanitarios, ¿no?, los enfermeros, los médicos, auxiliares, personal de apoyo, celadores, son personas y las personas afrontan cada uno con sus herramientas, sus sensaciones, emociones vitales, ¿no? Yo creo que sí, que ha habido profesionales que han pasado miedo, mucho miedo, pero yo creo que este es lo que comentabas, qué parte ha aportado enfermería. Yo especialmente lo que me siento reconfortado es que he podido a los compañeros de todas las categorías profesionales trasladarles, pues dentro de la incertidumbre, el equilibrio, la información que teníamos en ese momento, la información transparente de todo, de casos de pacientes, de casos de profesionales, de dotación de equipos de protección individual. Y sí, de la pregunta, si fuera dicotómica, ¿profesional sanitario pasa miedo? Sí.
Os recuerdo que estamos hablando en este especial, en este martes 12 de mayo, con José David Zafrilla, enfermero de formación y que ha coordinado todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19 en los hospitales del Grupo Rivera Salud. Como de las cosas malas, y esta es muy mala, tiene que salir seguro también, José David, alguna cosa buena, me imagino que ver cómo se ha reforzado el papel de la enfermería y de los profesionales sanitarios en lo que es vuestro trabajo diario y sobre todo, por supuesto, en lo que está siendo este tiempo tan terrible.
Sí, a ver, yo la verdad es que me siento a veces un poco extraño, ¿no? En las sociedades científicas y en las sociedades profesionales de las que pertenezco, ¿no? Como enfermero, porque realmente yo me siento reconocido, no tengo ningún problema. Pero es verdad, yo trabajo en una organización que reconoce a las personas por lo que hacen y no por lo que son. También es posible que esa connotación anglosajona que tenemos en Rivera Salud sea algo cultura americana más que de otros países.
Estoy de acuerdo con eso.
Vale, pero es verdad que en esta lo que comentábamos antes de esos conocimientos de salud pública y de organización y de rigor y de bueno, pues también diligencia y bueno, la verdad es que no me sale ahora la palabra que quiero definir, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo creo que en todos los hospitales de España y especialmente en los hospitales a los que pertenezco yo, la figura de enfermería se le ha reforzado, ¿no? Por su compromiso, por su vocación, su disciplina, no me salía antes la palabra. Y la verdad es que como enfermero, pues sí, siempre he estado orgulloso un poquito más, ¿no?, con esta crisis, a pesar de lo lamentable para muchas familias, ¿no?, pues para todas las familias que lo han padecido y especialmente aquellas que han perdido un ser querido, que comentábamos antes, en circunstancias además complejas, ¿no? Uh-huh. O sea que estoy, bueno, pues dentro de lo que cabe, yo estoy reconfortado, ¿no?, a nivel profesional por poder haber aportado mi granito de arena individual y colectivamente como profesión.
José David, uno de los peros que se le pone a la administración en la gestión de esta crisis del coronavirus es la falta de medios, la falta de protección que los enfermeros y sanitarios en general habéis tenido o han tenido, sobre todo en el arranque de la pandemia, coincidiendo con los primeros días del mes de marzo. En el Grupo Rivera Salud, ¿cómo se ha cuidado y cómo se ha protegido a los profesionales?
Sí, en la introducción y como presentabas antes de coordinador, bueno, pues yo estaba en otra localización, estaba en Galicia. Y el primer caso que se da, yo creo que en España, un caso grave de UCI, es el 27 de febrero. Igual me voy a alguna fecha con algún dato incorrecto, pero bueno, uh-huh. lo que tengo yo como información, 27 de febrero, y a partir de ahí yo lo que hago es me desplazo el 2 de marzo, me desplazo a Madrid, organizo, ¿no? Y también aprendo cómo organizar, ¿no? Y lo primero que aunque es un paciente, realmente que el COVID se puede asimilar a una gripe A, que tiene que tener aislamiento de contacto y de gotas, o sea, aislamiento de tocar con las manos y de respirar, bueno, pues lo que siempre oímos de la gripe, es verdad que no sabemos mucho, tenemos incertidumbre que comentábamos antes, y lo que hacemos es articular toda la cadena logística para comprar, ¿verdad? Que mucha de la parte que compramos de equipos de protección individual vienen de China, con lo cual hay un desabastecimiento mundial porque China ha cerrado sus mercados. Sí. Pero bueno, mascarillas de alta filtración, FFP2, ¿no?, que es un 95%, batas que son impermeables, que no pasan, no permiten, para lo que decíamos, el elemento de contacto, pues nos ponemos la maquinaria en 10 frentes, 20 frentes. Hemos tenido, pues como todos, algún fracaso en alguna negociación, pero hemos ido en base grupo cediendo. Yo mismo en mi coche he llevado batas, que digo, me va a parar la Guardia Civil, ¿no?, de un hospital a otro porque había más pacientes en un sitio y en otro, ¿no? ha sido muy difícil, pero es verdad que una de las satisfacciones como grupo y como profesional de Rivera Salud, me siento, y yo creo que los profesionales y los sindicatos lo reconocen, ha sido la extrema medida de cautela con los profesionales. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Hemos analizado el estado serológico de todos los profesionales y tenemos en algún hospital, pequeñito, pero en algún hospital de grupo, 0% de contagios, con el 80% de los pacientes infectados por COVID. Y en otros, como el hospital de Torrevieja, con 1.500 profesionales y 160.000 habitantes, pues hemos tenido 22 profesionales contagiados, ¿no? En total, unos que los hemos detectado en el momento y con esta analítica, pues esos 22. O sea, yo creo que es un éxito. Y seguimos, o sea, seguimos con ese cuidado del profesional, ¿no? Que es una de las bases que tiene que garantizar pues la sanidad de calidad que tenemos y la sanidad desde Ribera Salud que contribuimos a esta sanidad, pues un poco cuidar a los profesionales que es una parte importante junto con los pacientes, ¿no?
Pues a mí no me queda más que darte la enhorabuena y las gracias. José David Zafrilla, enfermero responsable de formación del Grupo Ribera Salud, que sigue en la primera línea en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Gracias por atender la llamada de COPE, gracias por tu esfuerzo.
Pues nada, muchas gracias a ti y a vuestra disposición y la de vuestra cadena. Muchas gracias.
Es la 1:22, estamos en directo en un especial de mediodía COPE más Valencia. Es martes 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería y estamos sobre todo dándoles las gracias por su trabajo, por su esfuerzo y por su compromiso, como lo hace también la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra.
En un día señalado como hoy quiero agradecer el trabajo, muchísimas veces invisibilizado, del colectivo profesional de enfermería. Quiero recordar también que es un colectivo muy feminizado, es decir, que está compuesto mayoritariamente por mujeres. Forman parte de lo que se llama la sociedad de los cuidados, o lo que a mí me gusta llamar la economía de las tres C's: criar, cuidar y curar. Y se ha demostrado que son absolutamente imprescindibles en cualquier sociedad humana. Y si eso es importante en tiempos de normalidad, todavía se ha revelado como más imprescindible en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, donde personas profesionales que muchas veces en el pasado han pasado inadvertidas, ahora se han convertido en nuestras heroínas y nuestros héroes, que han ofrecido su tiempo, su dedicación y también muchas veces su salud para nuestro bienestar y para cuidarnos. Por tanto, solo tengo palabras de agradecimiento por su vocación, por su dedicación, por su trabajo y por su compromiso.
El agradecimiento del mejor portero de la historia del Valencia.
Hola, soy Santiago Cañizares y quería transmitirle un mensaje de absoluta admiración a todas las personas que durante esta pandemia y durante siempre trabajan en centros sanitarios exponiendo su salud. Me puedo imaginar cómo dormís esas noches después de haber trabajado con la duda de si seguís sanos o no. Y no sé si todo el mundo en esta sociedad hubiera sido capaz de haber hecho lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho vosotros. Por eso, mi sincero agradecimiento y mi profunda admiración a todos. Estoy hablando de corazón.
Y el agradecimiento del mundo de la música. Iván, de Efecto Pasillo.
Hola a todos, soy Iván, cantante de Efecto Pasillo. En nombre de toda la banda quiero felicitar y agradecer de corazón a todos los enfermeros y a todas las enfermeras por su gran labor siempre y especialmente en estos últimos tiempos que tan duro han tenido que trabajar. Gracias de nuevo en nombre de toda la banda, de todos los músicos y de todas las personas que han necesitado de su ayuda. En este Día Internacional de la Enfermería estamos con ustedes.
Hablamos con Juan José Tirado, que es presidente, como os decía, del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y que ya nos escucha en este Día Internacional de la Enfermería y en el que tantas cosas tenemos que celebrar con el gremio de los enfermeros y de agradecer. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y nosotros nos pagan para esto, ¿no? El tema está en que si se aplicara una política más pensada en la prevención y la promoción, que es lo que nosotros llevamos muchísimos años difundiendo, seguramente esto hubiera sido menos penoso que lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, todo se puede arreglar.
Enseguida entramos en materia, pero no puedo dejar pasar la oportunidad en este martes de preguntar a un profesional y a un experto como tú por la decisión de la que no se ha parado de hablar del gobierno del pasado viernes de dejar fuera de la fase 1 de desescalada a la Comunidad Valenciana. El presidente del Consejo de Enfermería, ¿qué sensación tiene?
Bueno, digan lo que digan, a mí me ha parecido una sensación de impotencia, ¿no? Sobre todo una sensación de que el criterio que se ha tomado, la decisión, ha sido una decisión política. Yo únicamente me baso en los datos y en las tablas que hemos ido visualizando en comparación con otras autonomías y que demuestran que nuestra autonomía por lo menos estaba a la par, como mínimo, de otras que sí que han podido cambiar de estatus. Creo que esto se tendría que explicar muy bien y que tanta política con el tema de la transparencia, pues que realmente fuera una transparencia real, que supiéramos los datos. A mí me gusta, mis alumnos, por ejemplo, cuando los examino, saben quién soy yo, cuál es mi currículum y por qué les pongo una nota.
Efectivamente.
Bueno, pues me gustaría saber...
Los criterios de exigencia que no están complicados.
Efectivamente. O sea, usted me ha puesto una nota, dígame usted quién es y cómo ha cuantificado mi situación. Y si la he cuantificado de la misma manera en todas las autonomías. Esa es la única cosa que se tiene que aclarar. Creo que además se debía ser muy transparente. Se habla mucho de transparencia, pero resulta difícil encontrar datos.
Lo hemos venido comentando durante esta mañana con diversos invitados que han ido ya pasando por este programa, pero quizá una de las cosas buenas, de las cosas malas siempre tienen que salir cosas buenas, y una de las cuestiones que yo creo que más valora en estos instantes la ciudadanía y que ha puesto a las enfermeras y enfermeros, no de la Comunidad Valenciana, sino de toda España, en la primera línea, como decíamos antes, de agradecimiento, es que se ha reforzado mucho la extraordinaria labor que realizáis y de la importancia que tiene vuestro trabajo en el día a día en un centro hospitalario, en la parte sanitaria y, como también muchos reflejan, presidente, en la parte humana.
Sí, a nadie se le puede pasar que nuestra imagen es una imagen de buenismo, una imagen humana, pero eso no tiene que tapar la realidad. Nuestro trabajo tiene un contenido científico, de evidencia científica, y nosotros trabajamos con criterios científicos. El buenismo está bien, es una consideración que se tiene, porque tradicionalmente el cuidado pues conlleva eso, coger la mano, abrazar, toda esta mentalidad que se tiene asociada a una profesión del cuidado como es la profesión enfermera. Pero no tenemos que olvidar, somos una profesión con plena competencia técnica y científica, y que nosotros nos regimos directamente por la evidencia. Cuando hacemos una cura, cuando aplicamos un plan de cuidados, lo hacemos pensando en criterios científicos, no en ese buenismo del cuidar que tenían nuestras madres. Por lo tanto, esa es la imagen que quiero que se traslade.
Os recuerdo que estamos en COPE Más Valencia al habla con Juan José Tirado, que es presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que nos atiende amablemente. Has trabajado en centros y en residencias, en este caso de la tercera edad, que están siendo algunos de los núcleos más castigados por esta terrible pandemia.
Sí. Yo he sido, soy funcionario en excedencia actualmente. He sido ejercido como enfermero en la residencia más grande de toda la comunidad, la residencia de Carlet, y posteriormente he sido director de la residencia pública de Silla. Tengo un concepto muy claro. Yo reconozco que mi mejor trabajo durante toda mi vida profesional ha sido trabajar con ancianos. Creo que he aprendido muchísimo. La filosofía que te dan, o sea, lo que te enseñan los ancianos, es increíble, ¿no? Lo que se puede aprender de una persona mayor. Y por eso he defendido siempre que las residencias, que además han estado ahora en el punto de atención de esta terrible pandemia que estamos padeciendo, necesitan una remodelación. O sea, hay que tener una continuidad de los cuidados. Y a las residencias tiene que ir la persona que por funcionalidad o necesidad imperiosa tiene que ser atendido ahí. Pero el resto del tiempo la gente tiene que estar en sus domicilios.
Ajá.
¿Cuánto hubiera cambiado la fotografía de lo que ha pasado si hubiéramos tenido una atención primaria dotada con suficientes profesionales que hubieran mantenido a los ancianos en sus domicilios? Ajá. Y en las residencias únicamente aquellos que tienen una pérdida de funcionalidad. Ajá. Y aquellos que realmente sí que necesitan, por cuestiones de economía, por cuestiones de necesidad, estar en centros residenciales. Creo que se tiene que cambiar ese modelo
el modelo tiene que potenciarse y la atención domiciliaria tiene que ser el eje vertebral de la atención. Sí.
Comprándote totalmente ese argumento, Juan José, te pregunto, con lo que desgraciadamente estamos aprendiendo, ¿crees que las autoridades sanitarias, que las autoridades políticas habrán aprendido y pondrán en práctica el criterio que tú nos acabas de exponer en antena?
Pues yo creo que esto les debe de enseñar a los políticos a no pensar solo en presente, y sino pensar en un futuro y un futuro de prevención. Por una sencilla razón, los políticos piensan a corto plazo. Piensan que es más interesante hacerse una fotografía, como yo he dicho muchísimas veces, en la puerta de la fe, diciendo hemos creado un macro hospital, que hacerse una fotografía en un domicilio con dos ancianos que viven solos, que necesitan una cobertura tanto social como sanitaria, y que hoy en día, a día de hoy, no existe una coordinación real entre lo que antes era bienestar social y sanidad. Sigue habiendo ahí una descoordinación brutal que impide sobre todo a las enfermeras y enfermeros esa continuidad del cuidado que estamos defendiendo desde hace muchísimo tiempo.
Ahora hay muchos expertos, Juan José, que a decir que era cuestión de tiempo que más pronto o más tarde la humanidad, no una comunidad como la valenciana, un país como España, un continente como Europa, sino que la humanidad sufriese lo que está padeciendo en estos instantes, y es la crisis de una pandemia. ¿Tú pensabas de verdad, con la experiencia que tú tienes y el recorrido ya que nos has contado, que llegarías a vivir situaciones como las que ha tenido que enfrentarse la sociedad valenciana durante los últimos dos meses?
Si nos damos cuenta, todas estas películas que hemos visto y que era ciencia ficción, se están viendo, esto es la antesala de lo que puede seguir pasando si no cambiamos nuestra cultura. Tenemos una cultura puramente medicalizada, una cultura que aboga por lo paliativo en vez de lo preventivo. A mí cuando salió la ley de promoción de la autonomía personal, la mal llamada ley de la dependencia, que rápidamente se medicalizó, se hablaba como primera base el mantener la autonomía personal. ¿En qué nos hemos equivocado? Nos equivocamos en que seguimos saturando los servicios de urgencia. Ahora, la prueba es esa. No, todo el mundo se tiene que dar cuenta de que ahora no ha aparecido tanta urgencia. Ahora la urgencia era el COVID. El resto de cosas parece que se ha difuminado o se ha diluido. La gripe, ¿verdad que no ha tenido la misma consecuencia que el año pasado? ¿Por qué? Pues porque hay veces que son resfriados y ahora la gente ahora le da miedo atender a los servicios de urgencia. Por eso creo que tiene que cambiar. O sea, hay una realidad que tenemos que cambiar a partir de ahora, y esa realidad, este COVID-19, es el principio seguramente de otros COVID que vendrán, de otros virus que vendrán y otras cosas que llegarán. Vamos a cambiar nuestra mentalidad mediterránea del abrazo por una más oriental, del saludo agachando la cabeza, porque todo, nos guste o no nos guste, esto es un peligro. Y lo que antes se decía, al principio se decía que era un simple resfriado, ya hemos visto las consecuencias que ha tenido, y sobre todo las consecuencias trágicas para muchísimas familias que han perdido a sus seres queridos.
Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, gracias por haber estado en la antena de COPE en este día, y evidentemente seguimos en contacto. Hay mucho que trabajar, mucho que estudiar y mucho todavía de lo que aprender. Gracias por tu tiempo.
A vosotros, muchas gracias.
Una y 35, COPE más Valencia 92.0. En el Día Internacional de la Enfermería les ha querido dar las gracias a los enfermeros y enfermeras valencianos el alcalde de la capital, Joan Ribó.
En el Día Internacional dedicado al personal de enfermería, quiero sumarme a este homenaje que realiza COPE a estos profesionales que tanto han luchado desde el inicio de la pandemia para hacerle frente y continúan haciéndolo. Su labor en primera línea ha sido imprescindible y quiero personalmente agradecer su contribución a la cura de miles de personas y el acompañamiento que hasta el último momento han dado a aquellos que no han podido superar la enfermedad. Ni lo uno ni lo otro ha sido ni está siendo fácil. Nuestros aplausos diarios son una muestra de apoyo evidente, pero también hace falta que esto se traduzca en una defensa firme de su trabajo y su valía, de su estabilidad profesional, de la protección en su tarea diaria con los equipos adecuados y de la sanidad universal para todas las personas.
En COPE Valencia, la cantante Conchita.
Hola, soy Conchita y quería mandar un abrazo enorme a todos los enfermeros que hacen un trabajo increíble todos los días. Tengo dos amigas que son enfermeras y sé lo que hacéis cada día, no solo ahora. Y bueno, que os mando un abrazo enorme, que millones de gracias, no solo por el trabajo en sí, sino porque sé que también reconfortáis a la gente y los cuidáis, y creo que hacéis una labor increíble y que hacéis mucha falta. Así que muchas gracias. Que no se nos olvide nunca que esto no es ahora solo, es todos los días del año y de los años. Así que un abrazo muy grande y que tengáis un bonito día. Adiós.
Y un valenciano internacional y muy, muy querido, José Manuel Casán.
Hola, mis queridos enfermeros y enfermeras. Soy José Manuel Casán, de la banda de rock Seguridad Social. Quería transmitiros mi agradecimiento por vuestra vocación y dedicación, no solo en estos difíciles momentos, sino por siempre. Cuidaos mucho, por favor, os necesitamos. Os mando un beso y un abrazo enorme. Hasta pronto.
Nuestra siguiente parada en este programa especial, en este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, es para hablar con Judith Caballero, que es la directora de enfermería de uno de los hospitales seguro más modernos de Valencia y de la Comunidad Valenciana, Dimed Valencia. Judith, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que ya en estos días, y a pesar de que la pandemia ni muchísimo menos ha terminado o finalizado, algo más tranquilo de lo que ha sido el último mes de trabajo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Llevamos unas semanas muy positivas. Dimos el alta al último paciente COVID hace 10 días. Llevamos 3 semanas sin ingresar a ningún paciente nuevo, lo cual es una noticia pues muy buena por todo lo que implica. Pero bueno, realmente han sido semanas algo duras, pero bueno, ya afortunadamente parece que va descendiendo.
¿Cómo han sido esas últimas semanas de trabajo en el hospital?
Bueno, pues afortunadamente hemos tenido, yo creo que en la Comunidad Valenciana, no tanta incidencia de pacientes como en otras comunidades, ¿no? Entonces la congestión que se ha vivido en otras ciudades aquí ha sido algo menor. No obstante, pues con mucha precaución, porque teníamos mucha incertidumbre por si nos iban a llegar materiales, EPIs y demás, usando todo con mucha precaución. La verdad es que nosotros no nos podemos quejar, porque en ese sentido hemos estado muy bien. Hemos tenido pocos pacientes respecto a otros hospitales, como os comento, pero la verdad es que estoy muy satisfecha con el esfuerzo y el trabajo que han realizado todos los equipos en el hospital, y esto yo creo que nos ha ayudado mucho en otras facetas de nuestro trabajo y de nuestra vida.
Judith, más allá de que seguro que hay muchos factores, el hecho, como tú apuntabas, de que la Comunidad Valenciana no haya tenido la saturación en hospitales que sí hemos visto, desgraciadamente, en otras comunidades, ¿es únicamente una situación o una consecuencia del número de positivos que puede tener una comunidad, una provincia, una ciudad u otra, o por el trabajo previo también que se había hecho ya en la comunidad y los medios con los que cuenta la sanidad valenciana?
Pues bueno, yo creo que esto tampoco lo podemos saber ciertamente, pero yo creo que es un poco todo. O sea, igual aquí nos hemos adelantado en algún sentido en prevenir un poco la situación. Había mucha polémica con el partido este de fútbol, que si se podía haber empezado el contagio por ahí. Parece ser que no, o sea, se hizo mucho seguimiento de esas personas. Bueno, creo que también hemos estado muy precavidos y muy preparados en la medida que hemos podido todos con los materiales y bueno, al final la prevención es muy importante para esto, aunque yo creo que esto no ha terminado de momento todavía, pero todo es un poco inesperado. Ahora hay que estar preparados para todo. Ahora que la gente vuelve a salir a la calle, pues debemos estar preparados para cualquier cosa.
Os recuerdo que estamos en COPE Más Valencia en un programa especial en este martes 12 de mayo y que estamos hablando con Judith Caballero, que es la directora de enfermería del Hospital IMED de Valencia. Judith, ¿por qué es tan importante el trabajo de los enfermeros y las enfermeras?
Pues bueno, eso es una pregunta que a mí personalmente me encanta, porque yo creo que siempre ha estado, bueno, años atrás, ¿no? Esto ahora ya no es tanto. Años atrás era el médico el papel importante y la enfermera era como la que iba siempre por detrás. Y esto afortunadamente ha ido cambiando muchísimo. Y en estas situaciones yo creo que es cuando más se ha visto este papel que hacemos desde enfermería. Al final son no cosas técnicas ni de aptitudes, sino más de actitudes, de que somos las personas que pasamos más tiempo con el paciente, las que tenemos un paciente vulnerable delante y estamos siendo empáticas con el paciente, mostrando cariño, siendo atentas. Eso el paciente enfermo lo recibe muy positivamente y al final todos se dan cuenta del papel importante que tenemos, tanto enfermeras como auxiliares, como todas las que estamos más horas con el propio paciente, que reciben esa humanidad un poco que necesitan en los momentos en los que se encuentran.
Precisamente por eso te iba a preguntar, y con lo último que estabas diciendo, por la parte psicológica, es decir, la parte técnica de formación, ¿la tenéis, la habéis recibido, la ponéis en funcionamiento y en práctica en el día a día? Pero en la parte psicológica nadie estaba preparado para esto, y mucho menos, por ejemplo, los enfermeros y enfermeras, como tú dices, que sois los de primera, no, primerísima línea, y los que más en contacto habéis estado con el paciente en situaciones que pensamos que podríamos llegar a vernos.
Sí, correcto. Bueno, aquí en IMED hemos puesto a disposición del personal, a los servicios, al final como tenemos que cerrar consultas externas y demás, las psicólogas que tenemos en plantilla las pusimos a disposición de nuestro personal, organizamos sesiones colectivas y sesiones individuales para que todo nuestro personal pudiera recibir también el apoyo, porque al final estás trabajando, sufres un momento trágico y luego pues puedes irte a tu casa, tomar una cerveza con tus amigos, pero ahora mismo eso tampoco podía ocurrir. No,
cierto,
te puedes,
cierto.
No te puedes.
Te vas a casa y la pesadilla, te vas a casa y la pesadilla sigue.
Correcto, correcto. Entonces hemos intentado poner de nuestra parte con los servicios de psicología, y la verdad es que la enfermería y las auxiliares han estado brillantes, acompañando a los pacientes en todo momento sin soltarles de la mano. La gente mayor con problemas con los teléfonos y las videollamadas, ellas estaban como muy colaboradoras para que pudieran hablar con sus familiares en la distancia. Ha sido muy duro.
Y Judith, ¿cuál crees que tiene que ser el rol de la figura de los enfermeros y enfermeras en los próximos años?
Pues es un poco lo mismo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que es la gente empezará a respetar a partir de esto un poco más a la enfermera, tanto como lo hace con el médico, ¿no? Empezará a valorar mucho más el su función, todas las horas que pasan con esos pacientes. Evidentemente queda mucho por pulir todavía porque bueno, la gente tiene que acostumbrarse también a esto, pero ahora ya no somos la enfermera del médico, somos un equipo multidisciplinar con funciones propias tan importantes como las del médico en cuanto a cuidados y que debemos poner en valor.
Y por cierto, mira, aprovecho para preguntarte por tu opinión experta y profesional. Ahora, una de las palabras que más se escucha y que más miedo nos da en la situación en la que estamos y donde comienza la desescalada y empieza a verse un poquito la luz, es el de rebrote. ¿Es verdad que habrá un rebrote que pueda generar ciertas complicaciones o que pueda amenazar el colapso del sistema sanitario ya por los meses de octubre y noviembre, como dicen algunos?
Pues yo creo que ahora efectivamente disminuirá con por el clima y porque la gente todavía sigue un poco asustada. Luego, cuando la gente empieza a relajarse también y empieza a devolver el frío, lo que dicen los expertos es que se prevé algo de incidencia de nuevo. Yo creo que no va a ser tan grave como lo que hemos tenido ahora, pero bueno, todo esto son suposiciones porque realmente nadie puede saberlo. Pero bueno, por lo menos estamos preparados, tenemos la experiencia ya del primer brote y yo creo que podemos con esto de nuevo.
Judith Caballero, directora de Enfermería de IMED Valencia. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.
Faltan 14 minutos para que sean las 2 en punto de la tarde. Estamos en mediodía, COPE más Valencia 92.0, en una edición especial. Es martes 12 de mayo, es el Día Internacional de los Enfermeros y Enfermeras. Les estamos dando las gracias por todo lo que han hecho y hacen por nosotros, especialmente en este tiempo. También el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Gaspar.
Siempre que alguien vuelve del hospital, siempre dice lo mismo. Qué bien he sido tratado, acompañado, con qué cariño por parte de los enfermeros y las enfermeras. Estos días hemos visto cómo 47 millones de personas han pensado lo mismo de todos nuestros enfermeros y enfermeras. Sencillamente, muchas gracias a todos por vuestro trabajo. Estoy totalmente de acuerdo con la frase que dice que quien salva una vida es un héroe, pero quien salva 100, seguramente, es un enfermero o una enfermera.
Bonitas palabras, sin duda, del presidente de la Diputación, Toni Gaspar. La ex Miss España, modelo y empresaria, Remedios Cervantes.
Hola a todos, soy Remedios Cervantes. Estoy aquí para preguntaros y preguntarme cuánto tenemos que agradecer y cuidar a quienes nos cuidan. No solo en momentos de mayor dificultad como el de ahora, sino cada día. Quiero trasladar a todas las enfermeras y enfermeros mi admiración, mi gratitud y mi reconocimiento. Gracias, gracias por realizar con tanto amor y entrega vuestro trabajo. Gracias por velar por nuestra salud, el bien más preciado que tenemos todos. Ojalá sepamos, como sociedad, devolveros tanto como nos dais cada día. Feliz Día Internacional de la Enfermería. Abrazo.
Y este es un agradecimiento que quiero que escuchéis con atención. Es el expresidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, entre el 2011 y 2015. Estuvo 16 días entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial de Castellón. Y en su primera entrevista fue en esta casa, en COPE, en la mañana y con Carlos Herrera. Después de 2 semanas en su casa, prácticamente no podía ni hablar. Su situación fue muy complicada y así le quiso dar las gracias a los enfermeros.
Estoy en deuda con ellos, me salvaron la vida y el trato, no solo a mí, a todos. Su sacrificio, porque cada uno de los sanitarios tiene que conciliar con su vida familiar. A unos no podían ir a su casa por el temor de contagiar a sus hijos, o en su casa vivían en zonas separadas. Es que no somos conscientes del sacrificio que están haciendo, por entrega y por vocación.
Y nuestro siguiente testimonio es alguien a quien yo tenía muchas ganas que estuviese en antena y que podáis escucharlo. Hemos hablado durante la última media hora con altos cargos de la enfermería valenciana. Nos han explicado cómo se han organizado y cómo se siguen organizando. Pero yo quería hablar con una persona que ha estado en la primera línea y que no lo está ahora, desgraciadamente, porque fue infectado por el coronavirus y, aunque está bien, se recupera en uno de los hoteles medicalizados habilitados por la Consellería de Sanidad. Él es el enfermero Rafael Cuadrado. Rafa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Pues ahora mismo bien. Ya he pasado lo que es la fase aguda de la enfermedad y nada, ahora simplemente esperando a que estos famosos test pues me dé negativo y ya pues nada, voy a irme ya para casa y retomar mi vida normal.
En esos nuevos términos que hemos ido aprendiendo durante el último mes, el de la trazabilidad, ¿tú sabes exactamente cómo, de qué manera o por qué te contagiaste?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo supongo que, es una de las dudas que yo tengo y una de las dudas que me ha venido muchísimas veces de por dónde puede ser que yo me haya infectado. Porque la verdad es que en mi planta, gracias a Dios, disponíamos de equipos suficientes de protección. Pero bueno, nunca se sabe, pues en cualquier momento que hayas tocado algún tipo de superficie y que involuntariamente te hayas tocado, pues eso, ¿no? Pues alguna de las mucosas, la nariz o la boca, y de alguna manera me haya podido infectar. Pero la verdad es que sí que es una cosa que he rondado muchas veces y he dicho, pues no sé exactamente, ¿no?, cómo ha sido mi infección o en qué momento ha sido exactamente.
Tú estabas en aquel momento en el Hospital La Fe de Valencia, ¿verdad?
Exactamente, estaba trabajando en neumología en la E4 del Hospital La Fe. Y yo anteriormente ya estaba trabajando allí, no fue uno de estos contratos que estaban haciendo hasta ahora por el tema de la crisis del coronavirus, sino que yo anteriormente ya estaba trabajando. Y bueno, pues me cogió justamente pues todo este tema de la crisis trabajando allí en un servicio que justamente además pues atendíamos a pacientes con el COVID.
Te lo pregunto a ti particularmente en este Día Internacional de la Enfermería. Hay, por ejemplo, diversos sindicatos y asociaciones que reclaman que la profesión de enfermero, de enfermería, se adopte y se califique ya como profesión de riesgo.
Pues yo pienso que sí, porque dado estos casos y otros muchos otros que se podrían dar por otro tipo de infecciones, pienso que la verdad es que sería un buen ítem para valorar, ¿no?, en el futuro. Está claro, pues ahora estamos en lo que estamos ahora pues con toda plena crisis, creo que tenemos que luchar, remar todos hacia una misma dirección. Pero sí que es verdad que yo creo que es una cosa a valorar. Ahora pues se ve, ¿no?, este tipo de carencias a veces, o de la importancia que tiene el personal de enfermería y lo que nos arriesgamos, ¿no?, y a los que estamos pues expuestos todos los días, ¿no?, con cualquier pues tipo de accidente que tenga cualquier otro tipo de infección contagiosa.
¿Cuál ha sido tu experiencia concreta? Porque tú, insisto, estamos contactando con una habitación de un hotel de Valencia, sí, de los medicalizados y de aquellos para residentes, como es el caso de Rafael, que está a la espera ya del negativo definitivo para poder marcharse a casa y reprender su vida normal. Pero ¿cuánto tiempo has estado tú ingresado? ¿Cuáles fueron los síntomas?
Pues empecé, fue el martes de la Semana Santa, empecé con la fiebre. Tuve esa noche, me acuerdo que la pasé muy mal, y me acuerdo que a las 6 de la mañana me desperté, dije, me tomé la temperatura y tenía 38,3. Inmediatamente avisé a mi supervisora, me dijo que me tenía que quedar en casa, que era el protocolo que había que tomar. Me informaron de riesgos laborales, pues no, las medidas que tenía que tomar, de quedarme en casa, no salir, estar en cuarentena. Y bueno, durante 5 días se alargó con el tema de la fiebre, y ya una amiga de mi hermana, que también es médico, me dijo que, bueno, pues sería necesario a lo mejor que me fuese al hospital a que me hiciese una placa. Y nada, efectivamente me fui allí, me hice la placa y vieron como una especie de consolidación que había de la neumonía en el pulmón derecho. Y nada, decidieron ingresarme, porque sí que es verdad que en algunos casos se llevaban a casa este tipo de personas, que se podía llevar tratamiento vía oral, pero en mi caso pues dijeron que era mejor que me quedase ingresado. Ya no estábamos en el auge de la enfermedad, cuando estaba pues todo mucho más lleno, todas las plantas, y me pudieron, pues eso, me fui a mi hospital. Bueno, y me fui además con mis compañeros, que también, pues eso, es una suerte poder tener a gente que conoces y de total confianza para poder trabajar. Y bueno, me cuidaron muchísimo, estuvieron súper atentos, y les doy también las gracias desde aquí.
¿Cuál es la imagen que más te ha impactado, esa que te gustaría, si pudiésemos, eliminar de tu cabeza y de tu memoria?
Yo ahora mismo la verdad es que todo lo que ha pasado ahora y todo este tiempo que estamos viviendo, pues obviamente, si tuviese que elegir algo que quitar de todo eso, pues son la cantidad de muertes que han habido, ¿no? Pues cantidad de personas que no se han podido despedir de sus familiares, cantidad de personas que sufren a día de hoy todavía la enfermedad, que están en los hospitales, que están en las UCIs, la cantidad de gente pues de enfermería también, ¿no? De una solo de enfermería, pues todo el personal sanitario de los hospitales pues que sufren con esta situación. Y me gusta, ¿no?, el poder comentar con compañeros que nos hemos contado experiencias de este tipo. Uh-huh. Pero también es verdad que creo que yo soy siempre de sacar cosas en positivo, de intentar sacar cosas en positivo de todas estas situaciones, ¿no? Uh-huh. Yo en mi caso, por lo menos, y que es una cosa muy personal, ¿no?, pero a mí me está ayudando mucho, por lo menos esta situación, ¿no?, a poder ver la otra parte del paciente, por ejemplo, en lo que es en mi función de enfermería, lo que me permitirá seguramente aplicar mejores cuidados a la gente que yo tenga en un futuro, ¿no? Verme haber visto paciente cómo se siente un paciente también ante una situación además tan especial, uh-huh, pues yo creo que se me ayudará. Pero obviamente quitaría pues todo eso, ¿no? Las muertes y todo lo que, el sufrimiento que ha habido, pues no es algo que deseas a nadie, absolutamente para nada.
Con la cuenta de tus días me he perdido, pero entre los que estuviste ingresado en el hospital, los que ahora llevas en el hotel a la espera ya de la confirmación del negativo oficial para poder marcharte a casa, me imagino que llevas fuera de tu casa, de tu rutina y de tu vida un montón de días. ¿Qué es lo primero que harás?
Pues la verdad es que lo primero que tengo ganas es de poder estirar las piernas, poder pasearte, que me dé el sol, el aire en la cara. Además, una de las ideas que tenía, pues cuando salgo de aquí del hotel, es irme a mi casa andando y poder irme andando a mi casa tranquilamente, con toda la distancia, con todas las seguridades, pero poder ir andando y poder, pues eso, ¿no?, sentir otra vez un poco pues el ambiente, el estar fuera. Yo ahora aquí desde la ventana, pues eso, ¿no?, muchas veces, pues por ejemplo, para desayunar me asomo a la ventana, desayuno en la ventana, veo a la gente y digo, madre mía, qué ganas, llegará el día, ¿no?, llegará el día en que pueda estar yo también ahí fuera. Y después, nada, pues acabar de recuperarme y volver otra vez a la primera línea, que es la verdad que sinceramente pues lo que me apetece y mi vocación es lo que me llama, ¿no?, a otra vez a ponerme al servicio y a seguir cuidando a la gente.
Para terminar, Rafael, alguien como tú que ha estado trabajando en la primera línea, que por estar precisamente en esa primera línea ha sido contagiado, que ha estado ingresado con una neumonía grave durante más de 10 días, que lleva, pues eso, muchos más todavía sin haber podido recuperar su vida. Cuando ves alguna imagen, que afortunadamente son puntuales y excepcionales, porque creo que la ciudadanía en general se ha comportado de manera extraordinaria, los valencianos y los españoles, pero cuando se ven esas imágenes puntuales en el cauce del río de Valencia, en cualquier otra situación o en cualquier otro lugar en la que hay personas que no guardan distancias de seguridad, no hacen caso a las autoridades, alguien que ha sufrido el coronavirus y que volverá a trabajar en esa primera línea, ¿qué piensa y cómo se le queda el cuerpo?
Pues sí que es verdad que cuando ves esas imágenes pues te viene pues rabia, ¿no? Porque al final es verdad, como no, como has comentado, Vicente, que no es la excepción, que no es algo que generalmente se tenga que producir y que se produzca, pero que sí que es verdad que animo, ¿no?, pues a toda la gente, y desde aquí también quiero dar un mensaje pues de eso, de que todavía estamos en riesgo, ¿no?, de que esto pueda ir a más otra vez de nuevo. Hay que tener mucho cuidado, no tenemos absolutamente nada ganado contra esta enfermedad, sino que esto se va ganando día a día, y es muy importante que día a día pues cada uno, con la responsabilidad pues que tenemos, una responsabilidad como un ciudadano, pues que tome todas las medidas que tengamos que tomar. Y además que al final esto será un tiempo concreto, no sabemos cuánto tiempo va a ser, porque no sabemos cómo va a ir la evolución de la enfermedad. Pero yo creo que esto acabará algún día y algún día podremos celebrarlo, pero también es verdad que depende de cómo actuemos, pues podremos estar con pues mucha más gente de la que podremos contar, ¿no? Que pues gente que no se haya llegado a infectar, y que es importante, ¿no?, el poder pues eso, que la mayoría de gente pueda pasar de esta crisis, de esta pandemia, pues y con vida, que es lo más importante. Yo creo que al final pues la vida es lo que tiene que prevalecer encima de todo.
Rafael Cuadrado, enfermero contagiado por coronavirus. Seguro esta conexión ha sido en una habitación de un hotel en la que te encuentras todavía por orden de las autoridades sanitarias. La próxima llamada será seguro ya desde tu casa y después de haber disfrutado de un paseo, de haber estirado las piernas y de haber recuperado tu vida normal. Gracias por haber atendido la llamada de COPE.
Muy bien, muchísimas gracias, Vicente.
Un saludo. Y estamos a punto de alcanzar las 2 de la tarde, las 2 en punto de la tarde. COPE más Valencia 92.0, en un día en el que a los enfermeros aprovechamos para visibilizar las gracias, el agradecimiento y la deuda eterna que la sociedad valenciana tenemos con ellos. Lo visibilizamos hoy. Se hace prácticamente todos los días con esos aplausos a los enfermeros y también al resto, por supuesto, de personal sanitario de la Comunidad Valenciana, en el momento más crítico y más difícil que todos hemos vivido, en una crisis sanitaria que nadie pensó que iba a venir y que ha llegado aparentemente para quedarse. A todos, gracias. Y, por supuesto, a los que escuchan y a los que salen a la calle, precaución y, sobre todo, responsabilidad, porque queda mucha batalla. Y los enfermeros son héroes, pero no son supermanes. Esto ha sido todo. A partir de ahora, mediodía COPE, edición nacional, con Marta Ruiz y con Antonio Herraez. La información de la última hora de la pandemia del coronavirus. Gracias.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las cifras del coronavirus en España siguen marcando una situación incontrolada. Aunque desde el gobierno insisten en que la evolución es buena, en gran parte es así, en las últimas 24 horas han repuntado las muertes. La información oficial habla hoy de 176 muertos, que son 53 más que el día anterior. Ese registro de sanidad se acerca a un total de 27.000 muertos en España, que son muchos más si se hubieran incluido las personas que han fallecido en las residencias, en sus domicilios, y a todos los que han muerto a causa del coronavirus, pero sin realizarles el test. Esto es una realidad que no hay que olvidar ni tampoco esconder, sobre todo porque apenas han pasado unas horas en las que media España ya disfruta de la fase 1, apenas unas horas que han sido suficientes para comprobar que a muchos se les ha olvidado todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Te estamos contando casos extremos, como uno de Santander, donde los avisos de los vecinos pusieron en alerta a la policía. Cuando los agentes acudieron al bar Frontera, se encontraron a más de 100 personas. Sí, un centenar de personas. Y es evidente que se superaba el aforo permitido y que además no se guardaba la distancia mínima de seguridad. Pero es que estaban consumiendo dentro del local, un extremo que está prohibido dentro de la fase 1. Ya te digo que este es un caso extremo, pero si eres de los que vives en una ciudad o en un pueblo que ha avanzado en el plan de desescalada del gobierno, habrás comprobado una relajación extrema. De ahí el mensaje que lanzan hoy desde el gobierno, de una prudencia absoluta.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer incluso. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Aquí Fernando Simón lleva toda la razón, sobre todo porque si no cumplimos, luego no podemos exigir al gobierno, que cierto es, acumula demasiados agujeros en su gestión. Y ten claro que todos estos incumplimientos de los ciudadanos serán el escudo del gobierno para después no asumir su responsabilidad. La novedad en esta pandemia la encontramos en los viajeros procedentes del extranjero. El gobierno español les va a obligar a permanecer 2 semanas en cuarentena. La medida entrará en vigor el día 15. Es evidente que de haberlo impuesto antes, incluso a los españoles que volvieron del exterior o viajaron cuando ya en Italia el coronavirus golpeaba sin piedad, pues aquí nos habríamos evitado muchos problemas, pero no se hizo y ahora nos lamentamos. La portada de este martes la completamos con más noticias que te cuenta ya Marta Rodríguez.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La noticia ha saltado hace menos de una hora en uno de los ayuntamientos más importantes de Cataluña. Lo hemos avanzado en Mediodía COPE. El PP, con Xavier García Albiol, ha recuperado el bastón de mando en Badalona.
Y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde.
Muy emocionado se percibe el nuevo alcalde elegido hoy porque fue el más votado en las elecciones, 11 escaños, y porque sus rivales al final no se han puesto de acuerdo para repartirse el tiempo de poder. Enseguida te vamos a dar todas las claves de este asunto que además afecta a las últimas maniobras de Moncloa con sus socios. Hoy además Unidas Podemos ha vuelto a plantear la creación de un impuesto para las grandes fortunas. Dicen los de Pablo Iglesias que reconstruirían la economía con 11.000 millones de euros de esa recaudación. En COPE estamos señalando en qué consiste el nuevo proyecto español XCOP que están impulsando estudiantes y profesores de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y que han sido premiados por la UNESCO. Pueden predecir al 90% la evolución de pacientes con coronavirus comparando sus radiografías con inteligencia artificial. Joaquín López, profesor de física de la Complutense.
Va a permitir saber qué pacientes están en más riesgo de empeorar. También servirá para decidir cuáles, debido al estado de su enfermedad, es necesario ingresarlos en el hospital o mandarlos a casa.
Y en Corea del Sur siguen buscando a más de 3.000 personas que estuvieron en las dos últimas semanas en algunos de los bares de los que ha salido un nuevo foco de la enfermedad. Ya se ha localizado al menos a otras 2.000 personas que también pasaron por allí para intentar hacerles test y aislarles si fuera necesario. Esa es la táctica que ha seguido Corea del Sur para frenar hasta ahora la epidemia y le ha ido bien de momento.
Esa búsqueda de miles de personas que han estado en un lugar por el que han pasado los contagiados se hace a través del móvil, no sin polémica. Bueno, pues hoy te presentamos un sistema que permite hacer ese rastreo sin afectar a tu privacidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algunos lo llaman la vacuna digital ya. Big Data para analizar los datos de la población y adelantarse a los posibles escenarios del virus. Y geolocalización o Bluetooth para saber en qué área ha estado un infectado y con quién. Pero en España, donde las leyes preservan nuestros datos, parece incompatible. Enrique Puertas, profesor de la Universidad Europea.
Es capaz de detectar qué otros dispositivos hay en un rango cercano. Si tú ya has estado dentro de ese radio de 10 metros, pues de alguna manera sabemos que has estado también en contacto, si eso esos datos los obtenemos a nivel de toda una provincia, podemos también ir priorizando, por ejemplo, las fases de desescalada.
La herramienta intercambia códigos entre usuarios en un radio determinado de manera automática y encriptada a través del Bluetooth. La instalación de la aplicación podría ser voluntaria y evitando la geolocalización. En Corea y China incluso emite códigos de colores para conocer si la persona tiene libertad de movimientos o está en cuarentena.
Bueno, rastrear el virus forma parte también del nuevo plan que ha presentado Madrid, en este caso con nuevos equipos con expertos en epidemias. Se van a encargar de seguir la pista de todos esos posibles contagios y de las personas con las que han tenido contacto, y lo van a hacer con llamadas diarias y con test. Con ese plan, Madrid quiere intentar pasar el próximo lunes a la denominada fase 1, en la que ya está la mitad de España.
Bueno, por eso va a mandar toda esa nueva documentación, además, Antonio, mañana al Ministerio de Sanidad. Todavía no sabemos qué criterios objetivos se han medido, se han tenido en cuenta para permitir que unas provincias pasen y otras no. Y eso está despertando especial confusión, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación en el País Vasco. Pasó a la fase 1, pero con restricciones muy parecidas a las que tenemos en la fase 0, porque hay algunos parámetros que no funcionaban bien. E incluso en la Comunidad Valenciana había mejores parámetros, pero hay zonas que no han pasado. Bueno, en el caso del País Vasco sí, se pasa esa fase 1, pero con ciertas restricciones. Y claro, esas cifras no son buenas o no tanto en el País Vasco como para pasar a esa fase 1 de manera plena.
Con esto de las fases nos liamos muchísimo. Vitoria parecía un caos. No sabíamos si estábamos en la fase 1, en la fase 0. Para mí, que fue muy precipitado pasarnos a la fase 1, porque con esas restricciones que entraron a última hora, pues la gente no sabía qué tenía que hacer. Y no sé, muy perdidos, la verdad.
Avanzan, pero no avanzan del todo, y hoy precisamente llegaba el último cambio, porque el lunes iban a abrir las aulas para los alumnos de segundo de bachillerato en el País Vasco, y al final pues se ha rectificado y va a ser algo voluntario.
Confusión, hay sí. Que leer la letra pequeña de todas las normas, hay que hacerse expertos en revisar el boletín oficial del Estado, porque Sanidad ha abierto la puerta ahora a que cada autonomía, que ya está en fase 1, pueda quitar los horarios restringidos para salir a pasear, con lo cual nos vamos a ir encontrando cada vez más diferencias en las normas entre cada punto de España. Con esta situación, vamos a revisar los datos y hoy tenemos que lamentar 176 nuevas muertes, 53 más que ayer. Además, hay 426 nuevos casos confirmados por las pruebas PCR, con Cataluña a la cabeza. Ligero repunte que, de momento, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No permite sacar conclusiones tras las nuevas medidas.
No, y con estos datos las autoridades sanitarias nos adelantan ya que cambia la metodología para localizar los nuevos contagios. Hace falta que sea una detección precoz, analizados solos con PCR, porque aseguran que los test rápidos dan falsos positivos y cuya responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas. El problema, decía el portavoz de alertas sanitarias, es que no todas son capaces de hacerlo y conseguir los objetivos.
Queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero como mínimo llegar a bajar bajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema.
De hecho, Baleares, Murcia y La Rioja no registraron hoy ni un solo caso de coronavirus. Se quedan por debajo de los 10 en el País Vasco, Canarias, Asturias y Andalucía. Y en el lado opuesto está Cataluña, con 184 contagiados desde ayer ante este panorama, con un total de 27.000 fallecidos, 228.000 diagnosticados con PCR y 138.000 recuperados. Tanto Fernando Simón como el ministro Salvador Illa han vuelto a insistir en que las mascarillas solo son obligatorias en ciertos casos, como el transporte público.